Muy buenos días. El Partido Popular gana por segunda vez en su historia unas elecciones en Extremadura, pero se queda lejos de la mayoría absoluta. Lo ha hecho a costa de un Partido Socialista que sufre un descalabro igualmente histórico, el peor resultado jamás cosechado para la formación socialista en esa comunidad autónoma. Mientras, y es también una de las noticias de la jornada, Vox duplica sus resultados de 2023. Con todo, la cosa queda así. El Partido Popular, 29 diputados, sube uno respecto a los últimos comicios. Se queda 4 de la mayoría absoluta, que era el gran objetivo de los populares. Segundo lugar para el PSOE, 18 asientos, baja en 10. 10 diputados menos. Vox sube 6 y se va hasta 11. Y la marca de Podemos, Unidos por Extremadura, sube en 3 escaños, se queda con 7. Esta es la fotografía. La pregunta ahora es si María Guardiola podrá gobernar en solitario. Lo cierto es que, a diferencia de 2023, ahora la líder popular no necesita necesariamente el sí de Vox, sino su abstención, porque el PP suma más que la izquierda. Hoy Guardiola ya inicia su ronda de contactos.
A partir de mañana les informo que voy a iniciar una ronda de contactos y de diálogo con el resto de fuerzas políticas. Vamos a trabajar con responsabilidad para que Extremadura tenga cuanto antes un gobierno estable, un gobierno fuerte y que continúe con esas políticas de crecimiento y de fortalecimiento de nuestros servicios públicos.
Bueno, como te digo, la clave va a estar en la posición que tome Vox en todo esto. Hoy los de Abascal celebran un gran resultado, pero a diferencia de las últimas elecciones, el PP no necesita el sí de Vox con la abstención bail. Vale, y no suele ser habitual en unos comicios autonómicos que los líderes nacionales hablen, pero de forma extraordinaria Santiago Abascal ha querido comparecer para dejar clara ya, desde un inicio, la posición de su partido.
Vamos a exigir respeto a los votantes de Vox. Los votos de Vox deben contar. Los votantes de Vox deben contar. Y yo puedo asegurarles a todos ustedes esta noche que no van a ser invisibilizados.
Bueno, esto decía Santiago Abascal, y el gran derrotado de la noche, el socialista procesado Miguel Ángel Gallardo, que de momento no dimite, carga las tintas contra María Guardiola.
¿Para qué ha servido estas elecciones? Guardiola las convocó para tener una mayoría absoluta. Se inventó la cuestión presupuestaria y no quiso ni siquiera negociar los presupuestos, sino que precipitó estas elecciones para convertir a Extremadura en un experimento.
El presidente del gobierno, por su parte, Pedro Sánchez, le ha dado la enhorabuena a María Guardiola por su victoria y también ha felicitado a su candidato por el gran trabajo realizado, ha dicho. En clave nacional empieza un ciclo electoral que terminará en Moncloa, como tarde, si no se adelantan las elecciones, en 2027. Próximas citas: 8 de febrero Aragón, en marzo Castilla y León y en verano Andalucía. Ahora más noticias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque la actualidad este domingo también ha pasado por Badalona. Una concentración de 200 vecinos ha impedido que la parroquia Mare de Déu de Montserrat pueda acoger a 15 inmigrantes que dormían a la intemperie debajo de un puente de la autopista C31 después de haber sido desalojados el pasado miércoles del antiguo Instituto B9. Pues este era el ambiente, los ánimos han ido caldeando hasta que los concentrados han logrado impedir el acceso de la Cruz Roja, que llevaba colchones y sábanas a la iglesia. El alcalde Xavier García Albiol se ha presentado para apaciguar los ánimos, pero al final la parroquia ha tenido que anular esa acogida. Cáritas ha podido, eso sí, reubicar a 9 de esas 15 personas que no tenían dónde dormir esta noche de domingo a lunes. Vamos a ver qué tiempo tenemos para este lunes 22 de diciembre. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Este lunes lloverá en el litoral catalán y también en el sur de Baleares. La nieve también hará acto de presencia, especialmente en el centro y norte de la península, en Segovia, Soria y Burgos, y en la cordillera Cantábrica de León y en el Pirineo catalán. Allí pueden acumularse hasta 15 centímetros en 24 horas. Y en el Pirineo aragonés el frío será muy intenso, con temperaturas que podrían bajar hasta los 6 grados bajo cero. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán algo en el oeste de la península, mientras que bajarán en el Mediterráneo. Solo en Canarias pasarán hoy de los 15 grados.
Muchas gracias, Jacobo. Y en los deportes, el Barça se proclama campeón de invierno. Los de Flick ganan ante el Villarreal 0-2 y continúan líderes a 4 puntos del Real Madrid. Han ganado también Atlético de Madrid, Elche y Betis. Y además lo han hecho los tres con goleada. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio de verdad. La radio que no habla de política en la madrugada, la radio que no te mete pájaros en la cabeza, que ya bastante tenemos con nuestras preocupaciones. Un abrazo a la gente que está pasándolo mal. Pues hay diagnósticos, hay preocupaciones, hay salud. Bueno, pues mucho ánimo, crucemos los dedos, recemos y sigamos luchando, porque la vida es eso, hay que seguir luchando. Y la vida es maravillosa, por cierto, ¿eh? Y por eso te digo una y otra tantas veces que vamos a fijarnos en las cosas bonitas que nos pasan, ¿no? Vamos a fijarnos en las historias deliciosas que suceden y son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida merece la pena. Y hay historias positivas, como la que quiero poner en este momento, que da gusto contar. Basta con detenerse un segundo en los datos. Mira, un bebé de menos de un año en un quirófano en Madrid y el primer trasplante parcial de corazón realizado en Europa en un paciente tan pequeño. Es que lo que acaba de ocurrir en el hospital madrileño Gregorio Marañón no es solo un hito médico, es un cambio profundo en la manera de tratar una enfermedad que condiciona la vida de casi 4.000 niños al año en España. Mariami es uno de ellos. Nació con una malformación grave en una de las válvulas de su corazoncito. Básicamente no regulaba el paso de la sangre como es debido. Y hasta ahora la solución pasaba casi siempre por implantar una válvula artificial que, aunque salva la vida, pues tiene un problema evidente, que es que, claro, él no crece y el niño sí que lo hace. Bueno, eso le obliga a volver al quirófano una y otra vez. Manuela Camino es la cardióloga infantil que le ha atendido.
La gran ventaja es, sin ninguna duda, la calidad de vida. En cirugía cardíaca infantil, la industria no fabrica tamaños para niños tan pequeños y que funcionen a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es fantástico. Para nuestros pacientes y las familias, un impacto enorme, ¿no?
Desde hace años, los médicos españoles lo que hacen es buscar alternativas a las cirugías invasivas y tradicionales. Y esta vez lo que han hecho es, bueno, pues trasplantar solo la parte del corazón que estaba dañada, en lugar de sustituir el órgano completo. Y así, bueno, pues los cirujanos trasplantaron una válvula procedente de un corazón donado, una válvula viva, con capacidad de crecer junto al cuerpo de la niña. Maca es su madre.
Estaba muy preocupada, pero teníamos mucha confianza en los médicos y mucha fe en Dios. Nos explicaron muchos detalles y nos quedan más tranquilos.
El Hospital Gregorio Marañón de Madrid lleva tiempo desarrollando programas avanzados de trasplantes cardíaco infantil. Y este paso lo que hace es consolidar el proyecto. Mariami ya ha salido de la UCI tras pasar apenas 2 días después de la operación y ahora pues te tengo que decir, ponedor, que se está recuperando sabiendo que su válvula podrá adaptarse a su propio crecimiento, algo que hasta ahora pues era impensable hasta hace bien poquito.
Estamos tranquilos, verla a ella está bien, juega bien, tiene mucha energía y sigue su día a día como un bebé normal.
Claro, pues es que esto que estamos escuchando es muy emocional. Nada de esto sería posible, y te lo digo de verdad, sin la donación. La donación es muy importante. En este caso, una familia tomó la decisión de permitir que una parte de un corazón siguiera latiendo en otro cuerpo. Es que, si nos damos cuenta, ese gesto, que es un gesto silencioso, anónimo, es el que convierte la investigación científica y el conocimiento en una oportunidad para salvar una vida que acaba de empezar. Por eso te digo una y mil veces, la vida es maravillosa y tenemos mucha suerte de estar. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, Pulpo. Ahora mismo estoy en Santander, sí. He empezado a currar, he salido de Zaragoza a las 9 de la noche. Antaño, pues, cobrábamos más dinero los camioneros. Ahora no tengo malas condiciones donde estoy, pero bueno, no se cobra como se cobraba antaño, ¿eh?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, mantenimiento integral de un parking. Engloba todo. Atención al público, mantenimiento, pintura, limpieza, de todo.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no estáis en casa ahí en la camita tan a gusto?
Estamos bajando hacia Puerto Llano. Vamos ahora mismo por la Nacional 4.
Mira, estoy en Torrevieja. Estoy esperando en una urbanización que salgan clientes para llevar para el aeropuerto.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que en una rebequita como el Guerrera, ya va haciendo falta.
Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora no, hasta ahora ya lleva la camiseta fuera de por todos lados.
¿Cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando, Do?
Pues con un litro de café que me hacen Santa y a base de sorbos.
Y poquito a poco, ¿no?
Para no dormirme.
Poniendo las calles.
Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos una madrugada más. Claro, te estamos acompañando en el camino de la madrugada. Te lo digo muchas veces y te doy las gracias porque, si te das cuenta, en apenas unas horas pues vamos a ver en las televisiones un montón de imágenes de un montón de españoles descorchando champán con muchas pelucas de colores, de todo tipo, además, contando qué agujeros tienen que tapar después de haber recibido algo de dinerillo por parte de la lotería. Van a ser eso, los ganadores del sorteo de la lotería de Navidad, que se va a celebrar en el Teatro Real de Madrid en apenas, nada, unas horas. Es que falta muy poquito para escuchar todo esto. Música arriba, arriba, arriba. Es el soniquete de la Navidad. No hay Navidad sin estos niños. No existe la Navidad sin escuchar a los niños del Colegio de San Ildefonso. En unas horas, el Teatro Real de Madrid va a volver a acaparar todas las miradas y toda la atención con ese tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Es verdad que más de uno va a pasar la noche pensando que qué haría si le tocara, aunque sea un pellizquito para soñar, pues que no quede, ¿no?, esa circunstancia. Pero de momento, yo lo que voy a hacer es presentarte a un lotero muy especial. Se llama Miguel Ángel Zapata, es ponedor y es director ejecutivo de la Administración de Loterías número 2 de San Pedro del Pinatar, en Murcia, más conocido como El Perolo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por poner las calles, hermano.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Pues que me han chivado. Estamos bien. Bueno, eso es lo más importante. Digo yo que me han chivado un pajarito que eres ponedor de calles.
Pues sí, sí. Todas las noches al final es raro que no me despierte ahí y conecte y ya me quede escuchando toda la noche.
Qué maravilla. Pues nada, espero que te sientas bien poniendo las calles con los ponedores. Hablemos de lo tuyo. ¿Cómo vive un lotero las horas previas al sorteo de la Navidad? No sé si hay nervios o ya la suerte está echada.
Una mezcla de todo. Nervio es inevitable. Yo ahora acabo de escuchar el soniquete y me entra un nervio que es inevitable, porque nosotros nos levantamos para o sea, ponemos las calles para dar el premio todos los días 22. O sea, que fíjate.
Es tremendo. ¿Cambia ese sentimiento con el paso de los años, Miguel Ángel?
No cambia porque al final nosotros trabajamos mucho todo el año, aunque parece que la gente no lo conoce y dice, trabajan solo el día 21 antes del sorteo, pero no, nosotros trabajamos todo el año para intentar dar premios el día 22 de diciembre yo siempre lo digo, no es como un trabajo cualquiera o como una persona que va al gimnasio todos los días, que si va todos los días al gimnasio, al final lo normal es que tenga un resultado positivo, ¿no? Porque va todos los días al gimnasio, ¿no? Aquí en este trabajo de lotero, tú puedes trabajar mucho, pero luego depende de la incertidumbre de una bola de 18 milímetros, de 3 gramos, que cae por el bombo, ¿no? Por esa trompeta, digamos, a la copa y los niños lo cantan y tú, pues, se te encoge el corazón, si tienes el número no lo tienes, si lo has dado no lo has dado, por lo menos los que lo vivimos con pasión es así.
Ya. Miguel Ángel, ¿cuántos años llevas de lotero? Porque tu voz y tu testimonio suena a experiencia.
Sí, no, yo llevo 16 años de lotero, aunque aquí con esta administración que estamos, el Perolo son 10 años. Nosotros, este es nuestro 10º aniversario de Lotería Perolo.
Impresionante. Y has vendido mucho este año para el sorteo de Navidad, porque me cuentan que vendes, por lo general, muchísimo a lo largo de todo el año.
Sí, vendemos muchísimo. Nosotros somos la cuarta administración en ventas y, bueno, en Navidad tenemos cerca de los 600.000 décimos. Y bueno, esperamos dar premios. Llevamos 48 premios mayores. Somos la administración que más premios mayores ha repartido estos últimos 10 años. Y esperamos, pues ya te digo, esperamos ahora este sorteo dar los máximos premios posibles, entre ellos el gordo. Y estamos concentrados en ello, focalizados. Te levantas, te despiertas pensando en ello, te acuestas pensando en ello, te subes en el coche y pones música y vas pensando, nada más que focalizando el momento en el que das el premio. Es una cosa que es un foco de una última semana. Puesta, bueno, todo el año, pero la que es de trabajo es un foco que es como un embudo. Todo entra en la última semana, en la gran mayoría, y esto te focaliza mucho. Te metes dentro de un tsunami de emociones impresionante.
Totalmente, totalmente. ¿Has vendido mucho este año para el sorteo de Navidad? Te lo digo más que nada porque hay como mucha especie de superstición, ¿no? Cuando yo a uno ha vendido una barbaridad, como ha sido tu caso, que hay mucha superstición alrededor de la lotería de Navidad, ¿no? Que la gente te pide números concretos, que hay números que nadie quiere y que son a lo mejor los que un determinado cliente te suele pedir. Claro, es que cada uno es un mundo.
Cada uno es un mundo. Normalmente cuando empieza la lotería, que empieza en verano a venderse en julio, normalmente la gente que empieza con la lotería empieza a pedirte números de fechas, bodas, bautizos, comuniones, nacimientos, empieza a pedirte sobre eso. Conforme va avanzando el sorteo, ya cuando te metes en noviembre, ya la gente no busca números. La gente lo que busca es la intuición. La gente te llega con miles de superstaciones variopintas, gente que no entra con la pata coja con la pierna derecha, no quiere pisar con la izquierda. Esas supersticiones de estas de los tiempos de Carlos III, de la lotería, que arrastran todavía. Esto es una cosa muy tradicional. Dame el décimo con la mano derecha, no me queda un metro de la ventanilla y le tengo que lanzar el décimo. Bueno, cosas de estas así, de supersticiones de este tipo, muchísimas. Pero de número es la intuición. No saben cuál se van a llegar. La gente se queda mirando la ventanilla y yo le toco y digo, este, me lo paso por la chepa, ¿no? Para suerte y ya está.
Que lo paso por la chepa. Se sigue haciendo eso, ¿no?
Bueno, ahora mismo, antes de que, ayer, todos los días pasándome por la chepa, es raro, el décimo, como me cruce con alguien vecino, conocido, lo que sea, ven aquí, y me lo pasan, yo tengo la chepa ya desgastada.
Qué bueno, te falta un trozo de piel, ¿no?, directamente.
Me falta un trozo de piel aquí, vamos, totalmente. Pero bueno, tengo ahí, yo mis camisetas, yo las camisetas que me hago de Lotería Perolo, el logo me lo pongo en la chepa. Luego me lo pongo en la chepa, porque lo ven más en la chepa mi logo que en el pecho. A mí me miran la chepa.
Madre mía, hombre, yo tu chepa aquí no la tengo, pero como tengo un micrófono muy bueno, que este micrófono de la COPE vale un pastizal, yo imagino que te va a llegar ahí. Así que, por favor, ponte el auricular en la chepa. Yo voy a poner mi décimo de lotería aquí. A ver, espera. Ahí ya está.
Que suene.
Ya está, ahí lo tienes. A ver si me. Como me toque, voy a ir allí a darte un abrazo. Siempre nosotros, es bueno acercarse a la región de Murcia.
Nosotros el día 22 de diciembre tenemos siempre lo hacemos el día año, una fiesta inmensa con el arroz al caldero más grande de España, con migas para más de 1,000 personas, una pantalla gigante. Este año tenemos una cosa única que no se va a dar nunca más, que va a venir la hermana del Calvo de la Lotería, que falleció el año pasado, que fui yo el lotero que sacó la noticia de que había fallecido el año pasado. Vale. Y viene la hermana, le vamos a hacer un homenaje muy bonito, nos van a contar cómo era él, va a ser una cosa muy emotiva este año y esperamos entre ellas poder dar el pleno gordo.
Me encanta lo que acabas de contar, me parece súper interesante, Miguel Ángel, porque tú además hay que decir y hay que presumir, joder, que tú has dado ya premios importantes y unos cuantos, sí. Además, saca pecho aquí delante de los ponedores de calles.
Pues sí, 48 premios mayores, 5 gordos en los últimos 10 años y somos la administración. Y esto lo digo por sí, porque este título ahora mismo es mío y mientras que sea mío lo digo. Luego ya veremos que somos la administración en los últimos 10 años que más premios mayores ha repartido. Digo 10 años porque son 10 años lo que tenemos nosotros. Pero si tiras 5 años atrás, ayer salía en otro medio que somos la administración que más premios mayores ha repartido. Y ahí está eso no me lo quitaría. Esas Champions son mías ya y lo he vivido.
Ya, es tremendo, tremendo. ¿Qué se siente cuando se da? Es que claro, es que es tan difícil, es una pregunta muy típica, pero hay que hacerla. ¿Qué se siente cuando se dan premios? Porque tiene que haber una mezcla de decir qué bien mis clientes se lo llevan, qué bien se lo llevan los demás y a mí no me ha tocado nada porque yo no me he quedado nada de ese número. Porque eso es humano.
Mira, déjame que te lo cuente en el argot o una metáfora futbolística. Yo antes era comercial de otra cosa en mi vida antes y fui a una convención donde había un jugador de la selección española. Y nos decía que no existía una profesión en el mundo donde se celebrara con tanto énfasis esos 10 o 15 segundos después de quitar un gol. Y yo hacía operaciones súper grandes de ventas y salía y yo decía, pues yo no me quito la camiseta como Kiko Narváez y me tiro o hago la voltereta de Hugo Sánchez. Es verdad. Pero cuando di el primer premio gordo y vi la cara de la persona que le había dado el premio gordo, era como meter un gol por toda la escuadra. Hice la croqueta, lo celebré, vamos, pegando saltos y así llevo todavía hasta el día de hoy. O sea, ya no cambio.
O sea que estás en forma, sí que es en forma como un chaval, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, mira, yo tengo la fuerza suficiente para coger botellas de agua del supermercado a mi casa, no tengo más fuerza. Pero ese día 22, cuando sale el premio gordo, después de la tensión de estar todo esperándolo, porque estás todo el rato esperando, damos un quinto, damos un cuarto, damos un segundo, pero todavía, no, hasta que no sale el gordo, y cuando sale el gordo y lo hemos dado, no te pongas delante porque ya al que engancho lo levanta en peso 3 metros y ya está. Y dice, madre mía, pues y claro, y fíjate, que es lo que digo. Digo, si tengo fuerza para llevar las botellas de agua del supermercado a mi casa y que no llego, pues fíjate.
Qué bueno. Hombre, es que te tiene que dar mucha fuerza el cariño que la gente siente por ti, ¿no? Porque eso te carga las pilas, te genera fuerza otra vez en los brazos, en esos brazos que ya no pueden ni levantar una botella de medio litro.
Es muy gratificante, la gente llega con ilusión. Yo intento utilizar mi lema de aquí de Loterías Perol y bueno, el que yo llevo siempre es que el mayor premio haber nacido, da igual en el sitio que haya nacido, como esté en el momento que estés, pero haber nacido es el mayor premio. Yo el premio se lo doy, si tengo un premio hoy en día, le doy el premio a todos los nacimientos que están habiendo en este momento, en este segundo. Es el mayor premio que hay en la vida. Y lo demás ya, si nos toca, pues es importante, es maravilloso, lo celebramos, nos pegamos una fiesta impresionante, pero que si no, pues el premio es lo de menos, que es la ilusión, que es la historia que detrás de cada décimo, que eso es lo que importa, que quiero irme de viaje, pues vete de viaje, no te pare nadie irte de viaje, no espera que te toque el décimo. Y si te toca, nos vamos de viaje y lo celebramos. Pero que no es. Entonces, esto es como mi amigo, que le cayó, eran 50, una peña de 50, una 50, le cayó 6.000 euros y se fueron a celebrarlo como si lo había tocado el gordo. Cuando se dieron cuenta, claro, se habían gastado los 6.000 euros, entonces 50, ya no había ni décimo.
Qué bueno, por favor. Qué bueno. Yo decía antes, al comenzar la entrevista y cuando te he ido anunciando en el programa de que vas a estar aquí con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE, yo decía antes que eres un lotero muy, muy singular, una persona muy especial y ahora nos estamos dando cuenta con esos testimonios que nos estás ofreciendo aquí en la cadena COPE. Pero resulta que has cumplido un sueño que venías barruntando desde hace bastantes años, ¿no? Porque has hecho una ruta a pie desde San Pedro del Pinatar hasta Madrid, que son casi 780 kilómetros, en la que te has encontrado por el camino a siete amigos con los que vas reflexionando sobre la vida y la suerte. Cuéntanos a los ponedores un poquito más, por favor. ¿En qué consistió exactamente esa ruta de la suerte? Son 782 kilómetros de ida y vuelta, me refiero.
Pues mira, sí, la verdad es que ha sido una ilusión que llevaba mucho tiempo, desde hace 10 años cuando empezamos, y este, como era el 10º aniversario, dije, esta es la mía y ahora la hago y no me para nadie. Y era una ruta que lo quería darle visibilidad también un poco a la suerte, ¿no? A la suerte que tenemos en la vida, porque a veces yo digo que la mejor definición de diccionario es que la suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable. Claro. Para mí, la mejor definición es que el eslabón perdido. Todas las personas necesitamos buscar una causa de por qué suceden las cosas, por qué sucede esto, por qué sucede esto, por qué, hasta que llegamos en el labón que no sabemos por qué es, no lo conocemos, y uno tira por la divina providencia, otro tira por los astros, otro tira por otro sitio, cada uno tira por un sitio. Y yo lo que quería era buscar el labón perdido con mis siete amigos. Y fui desde San Pedro, a Tío San Pedro con Pepe Ñorte, nos fuimos al Santuario de la Esperanza con Rafael Narbona, el filósofo de Rafael Narbona, nos fuimos a los Chorros del Río Mundo con Nacho Guerrero, que fue muy bonito, porque ahí estuvimos hablando de los libros perdidos que llegan a nosotros por mero azar. De allí nos fuimos a Consuegra, a la Ciudad Encantada. De la Ciudad Encantada nos fuimos a Consuegra, que ahí estuve con Fernando Romay, un gigante, tenía que estar en tierra
sí,
gigante.
Sí, un tío genial,
sí,
señor.
Y de ahí ya nos fuimos a Toledo con Jordi Sánchez, y de allí a Madrid, que estuvo muy bonito, al lado del Teatro Real justo, que estuvimos con Alfonso Delgado, que fue el del anuncio de lotería de 21 euros por 20 euros, o sea, un euro por el café y 20 euros por esto. Era el décimo, que también es un anuncio que justo hace 10 años que salió, el anuncio del Bar de Antonio, que emocionó a todo un país. Y la verdad que esta ruta, por sintetizar un poco esta ruta, el propósito era darle visibilidad a la suerte, pero el resultado ha sido, en una frase, por decirlo de alguna manera, que la suerte deja el ego en el paro. Cuando te pones a andar y ves cosas maravillosas que nos ha regalado la vida, el azar, la naturaleza, y son cosas azarosas, pues hay muchas cosas que te paralizan, y muchas creencias que te las cuestiones, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Y entonces es una cosa muy bonita, muy bonita.
Miguel Ángel, ¿y cómo se te ocurre esto, tío?
Pues la idea era esta, ¿no? Dar esa visibilidad, poner una piedra, como hemos puesto, con la placa a la persona que me acompañaba, y yo sabía dónde va a llegar esto. No sé si ahora tengo amigos que hacen la ruta, ahora tengo una cadena de hostelería, una asociación de hosteleros de la zona de La Mancha que quieren unirse, pues poniendo hostales y algunos sí. Restaurantes para los peregrinos que vayan haciéndola, y empiezan a hacer, no sé dónde va a acabar, no sé si esto se queda ahí o sigue. De momento yo lo que quiero es hacer la segunda temporada, por así decirlo, empezar en el Teatro Británico, donde el cargo de lotería hacía de Shakespeare, y bueno. empezaría por allí.
Uh-huh. ¿Quiénes eran los compañeros que te han acompañado? Porque claro, tendrías que elegir muy bien los compañeros del camino.
Sí, los compañeros, te refieres a los amigos, ¿no? A Pepe Ñorte, sí. te refieres a ellos, ¿no? A Pepe Ñorte, ha sido Pepe Ñorte, Rafael Narbona, que es el filósofo de Maestros de la Felicidad, y Elogio al Amor, que son dos libros muy bonitos, Nacho Guerrero, que hace el coque en la que se avecina, Nacho sí. Guerrero, Quique Quintana, que es el sobrino de Ana Rosa Quintana, también me ha acompañado Fernando Romay, cuando se puso a hablar en una enciclopedia, sí. una enciclopedia andante, sí, sí. Y a Jordi Sánchez, Alfonso Delgado, que te he dicho del anuncio.
Qué bueno, qué bueno. Claro, me imagino que todos los kilómetros, que antes decía que son 780 entre ida y vuelta, son, no sé si los hicisteis todos a pie o cómo lo hicisteis, ¿por qué zonas pasasteis también?
Sí, pasamos. Lo hicimos casi todo a pie porque por las agendas de estas personas no llegábamos. Y tampoco lo hicimos todo seguido. Íbamos por etapas, porque si no era imposible. Okay. Íbamos por etapas. Y todas estas personas que han venido, tanto Pepe Ñorte, que empezó aquí con nosotros en los barros de aquí de San Pedro del Pinatar, pues ha sido genial. Todos han aportado algo totalmente diferente. De hecho, la ruta ha gustado muchísimo a todo el mundo que la está viendo, y es una cosa que me ha dejado maravillado, ¿no? Porque está cogiendo vida propia. está cogiendo vida propia, una cosa que está cogiendo vida propia. Y estoy muy entusiasmado, la verdad, con el proyecto. No quiero que acabe nunca.
No, no, claro. Además, en cada oportunidad, en cada una de las etapas que tuvisteis, pues visteis la oportunidad perfectamente de conservar y también de conversar y sobre todo reflexionar con los acompañantes, ¿no? Que son unos diálogos que se quedan para toda la vida y que has grabado en pequeños videopodcasts de unos 20 minutos aproximadamente de duración, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, 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 sí. Luego si lo ves en redes sociales, sí que sí. En Instagram y todo esto está mucho, hay mucho más desarrollado de cada capítulo, porque ya son cosas más profundas, ¿no? Pero sí, son 20 minutos y la verdad que las conversaciones han sido maravillosas. Cada uno se abrió muchísimo, todo el mundo, porque empezamos a tocar al final, estamos hablando de filosofía, cultura, ciencia, estamos hablando de todo un poco, de religión, ¿no? Con Rafael Nabona, estamos hablando un poco de todo y fue todo muy, muy especial, muy mágico. Donde todo el mundo nos comentaba cómo habían llegado, por ejemplo, Pepe Iñorte a ser actriz más famosa, ¿no? Por una causa, por una serie de causas, de casuísticas, ¿no? De conocer a un director de cine, con Jordi Sánchez, que su vida es un cine negro, ¿no? Que son estos eventos altamente improbables, que nadie los conoce. Pues su vida es un cine negro, totalmente, ¿no? Entonces hablamos de que su padre no esperaba que él fuera a ser el actor, porque era enfermero. Y luego termina siendo un actor. Bueno, hablamos con cada uno de una cosa diferente, mucha relación de Alfonso Delgado con el cargo de la lotería, porque sí. Termina el anuncio y el anuncio explota, sale, se hace viral por todos lados, pero luego nadie lo llama para seguir actuando.
Fíjate.
Nadie lo llama.
Esas cosas duelen, ¿eh?
Esas cosas duelen mucho. Y él te lo cuenta con esa voz que tiene, súper abiertamente, y claro, dice, luego nadie me llamó. Ese año subieron las ventas de la lotería, con ese anuncio, ¿eh? Subieron las ventas. De este año del anuncio no nos hemos enterado, pero de aquel sí nos enteramos. Yeah. Y luego nadie lo llamó. Y él te lo dice, yeah. te lo es muy bonito como te lo cuenta.
Pero lo decía con resentimiento, con dolor, con amargura, o decir, mira, esto es lo que ha pasado, simplemente.
Sí, que lo llamó todo el mundo cuando salió el anuncio, lo llamó, ya no te va a faltar trabajo. Y dice, ya, nunca nadie me llamó. Nunca nadie me llamó.
Qué triste.
Ha hecho teatro, ha hecho algo de teatro. Pues sí, porque la verdad que él lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, y es un actor que al final pega mucho, ¿no? Con los papeles que él normalmente ha estado haciendo, ¿no? En teatro y todo. Entonces, fue un poco más triste, pero claro, aquí no, fíjate, no hablamos tanto de la suerte, sino de la mala suerte. Uh-huh. Pero a veces, cuando no suceden las cosas, que uno quiere, pasan otras cosas con suerte. O sea, no tienes por qué, ¿sabes? En la vida. No sé, él dice que su suerte era su mujer. Le decía, ¿tu suerte? ¿Cuál es tu suerte? ¿No? Yo le pregunté, ¿cuál es tu suerte? Y decía, mi suerte es mi mujer.
Ojo, qué bonito, ¿no?
O sea, que... Sí. Todo muy bonito.
Y qué emocional. O sea, qué bonito y qué emocional. Porque sí. que se digan esas cosas a día de hoy, me parece que tiene un mensaje muy potente, ¿eh?
Sí, totalmente. Tiene un mensaje muy potente, muy potente. Todas las conversaciones, cada una de ellas... fueron muy bonitos. Nacho Guerrero también estuvo muy bonito. Yo me acuerdo de Nacho Guerrero porque estábamos en los Chorros del Río Mundo, que es su naturaleza, sí, y yo empecé hablándole de los libros, ¿no? De los ruiseñores, de los pájaros ruiseñores. Digo, aquí hay muchos pájaros que son ruiseñores. Lo que pasa es que no se ven porque los ruiseñores cantan por la noche. Digo, y en los anaqueles de las librerías de Italia dice que están llenas. Todos los libros están llenos de ruiseñores, que son libros que nunca cogemos y siempre están en la estantería, pero que cuando lo coges, cantan como un ruiseñor. Y empezamos por ahí la conversación y por ahí empezamos a hablar del libro que habían llegado hasta nosotros, porque en sus vacaciones, muchas de sus vacaciones son irse a buscar libros que perdidos.
Qué bonito.
Por dudas por sitio, entonces muy, muy bonito todo.
Uh-huh. Miguel Ángel, igual te hago una pequeña putada, pero me apetece preguntarte que me definas la suerte. ¿Qué es la suerte, tío?
La suerte, te lo voy a preguntar, mira, te lo voy a hacer la definición que creo que te, me voy a acercarme lo máximo, ¿vale? A lo mejor te hago tres definiciones, porque la suerte es una palabra espiral que nunca termina, cada uno le da un significado diferente. En la RAE hay 18 definiciones. Para mí la más acertada es que la suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable.
Bueno.
Había filósofos en la antigüedad, y esta también es muy buena, que decía que la suerte es la incapacidad del ser humano de entender la causa de un suceso. Cuando no entendemos algo, decimos que suerte o mala suerte porque no lo entendemos. Claro. No lo entendemos. Nuestra cabeza es incapaz de entender una cosa. Y por ahí viene la suerte.
no le cuadra. A la cabeza muchas veces suceden cosas que no les cuadra y les hacemos muchas preguntas.
No le cuadra, ya te digo, que va a ser suerte, va a ser mala suerte, pero la suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable. Si te cae la lotería, ya compra un décimo, una entre 100.000, eso es suerte.
Miguel Ángel Zapata, San Pedro del Pinatar está muy cerquita de Lopagán, siempre he confundido de las dos cosas, ¿qué es Lopagán y qué es San Pedro del Pinatar?
Lopagán está dentro de San Pedro del Pinatar, digamos, está dentro del propio San Pedro del Pinatar.
Vale, porque aquí estamos. La curva de Lopagán, que había un montón de locales en los 90 y en los 2000, ¿verdad?
Sí, todavía está ahí alguno ahí que todavía que no se ha derribado, está ahí todavía.
Es verdad.
Y bueno, ahora se han convertido, algunos se han convertido en una pizzería, no, sí. Pero bueno, allí conocí a mi mujer, en la curva.
El restaurante La Traíña sigue en activo, en los bajos del hotel La Traíña.
Sí, sigue.
Ahí está José,
¿no? Sí, está ahí. José, sí, ya. De hecho, lo estuve viendo antes de ayer, pasó por aquí, ya se lleva la lotería de aquí.
Bueno, dale un abrazo enorme, o sea, él sabe que cuando yo voy por aquella zona... Te lo digo en serio, o sea, cuando yo voy por la zona, a 30, 40 kilómetros, yo voy a comer o a cenar allí. ¿No te imaginas cómo cocina ese hombre, por favor?
Come muy bien con José, una persona especial, espectacular.
Sí.
Vamos, le digo yo que hemos estado, vamos, se lo comento yo ahora, que el saludo.
Sí, por favor. Restaurante La Traíña,
por teléfono.
Los bajos del hotel Traíña, y cocina, hace unos arroces espectaculares, de verdad.
Espectaculares, además muy bajo.
Es muy majo, muy majo, es muy majo. Ahí he estado con mis padres, con mi hija, con mi mujer, con mis novias, bueno, cuando no tenía mujer. Bueno, yo allí he sido muy feliz.
Pues tienes que volver aquí. Tienes que volver a ver esto. Esto aquí es domingo todos los días.
Qué bueno.
Todos los días es domingo.
Qué bueno.
Igual cuando te levantes del paseo, es domingo todos los días. El agua te echa un plato, como ya bien sabéis, es un platico.
Sí,
y eso es precioso. Una mañana aquí y una tarde no tiene precio.
Especial. Miguel Ángel Zapata, cuando vaya por allí nos tomaremos una cervecita y nos daremos un abrazo y te pasaré por la chepa los décimos del siguiente sorteo que haya para que me des suerte.
Te esperamos aquí.
Muchas gracias, hermano. Miguel Ángel Zapata, el propietario de la administración número 2 de San Pedro del Pinatar en Murcia, más conocido como El Perolo. Te doy las gracias por poner las calles y que haya muchísima suerte y que sigas desprendiendo esa felicidad innata que tienes dentro. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vive en COPE la primera Navidad del pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1. Un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 9:50 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
Con los décimos de la lotería en la mano, seguimos poniendo las calles. Ya nos queda poquito para darle la del pulpo a Herrera en COPE, a Jorge Bustos, a Pilar Cisneros y a lo mejor incluso a Javier Visiers. Nunca sabe en estas fechas lo que a uno le puede tocar. No hay problema, estamos preparados para todo. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Feliz lunes.
¿Cuántos décimos de lotería llevas?
Demasiados para lo que yo tengo por costumbre.
Joder,
todo el año y ahora toca por obligación, por decreto.
Igual que yo, yo no juego nada durante todo el año y es ahora cuando uno hace un pequeño esfuerzo. Sí. Y oye, ya a ver si suena la flauta, ¿no?
Oye, sí, todo sea por Hacienda.
Yo también. Oye, ¿cuánta gente estará como loco porque le toque un pellizquito para comprarse un buen coche, verdad?
Ya lo creo. Uno o más de uno. Sí, se puede. Tremendo. Porque al precio que están.
Tremendo, es verdad. Pero fíjate, los vehículos, yo me doy cuenta, Alfonso, que digamos que cada vez están como más conectados, ¿no? Con pantallas, sobre todo los eléctricos, ¿no? Con más servicios, mucho más software, mucha tecnología, ¿no? Y ahora, claro, la publicidad, los anuncios, lo que quieren es colarse en las pantallas de infoentretenimiento de los coches. Es que no veas, es que nos disparan por todos los sitios, ¿eh?
Sí, lo que nos temíamos, ya aparte del móvil, en el coche también. Algunos fabricantes de automóviles ya están probando, ya prueban anuncios, Carlos, que aparecen en la pantalla del coche según la ruta o el nivel de batería. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay varios usuarios que han recibido y se quejan anuncios emergentes en su sistema de infoentretenimiento, algo que el Departamento de Seguridad americano, norteamericano, considera intrusivo, inesperado y no justificado. Además aparecen sugerencias cercanas, puntos de recarga y ofertas de comercios de la ruta, siempre apoyándose en los datos del coche. Pero el problema es que esto obliga a retirar la vista de la vía con un anuncio sorpresa, no esperado, en forma de anuncio, publicidad y la necesidad de tocar la pantalla para cerrarlo. Yo diría que es todo un peligro por la seguridad vial, para la claro. seguridad vial. Y los conductores se preguntan de quién es la pantalla. Que el fabricante sabe mucho y quiere sacar dinero de tu vehículo privado.
Ya, ya. Tremendo, tremendo. Luego, hacemos reflexiones aquí en el programa, Alfonso, que están bastante bien. Sí. Son de perogrullo, es algo lógico, pero joder, tenemos realmente que detenernos ahí y ponernos a pensar porque hay un dato, y ahí está, que el aumento de las ventas online, el e-commerce, cada vez que compramos en casa cualquier cosa en una plataforma, luego, claro, nos tiene que llegar a casa. Bueno, pues todo esto supone un impacto directo en la contaminación, sobre todo en las ciudades, que está aumentando, según los datos que tengo aquí delante, con las compras navideñas y festivas. Y tú tienes más datos, Alfonso. No quiero ni pensar lo que nos puedes llegar a contar aquí hoy en Poniendo las Calles.
Te cuento. Muchos quieren que dejemos el coche, que no nos movamos en el coche para ir de compras. Y mucho parece preocupar el vehículo particular en la contaminación medioambiental y acústica. Pero entre el Black Friday, el Cyber Monday y las Navidades, pues las ventas se han disparado. Se estima que 26 millones de personas han realizado, van a realizar compras online al menos dos veces al mes. Y con ello la gran cantidad de furgonetas que entran y salen de la ciudad, que se mueven por la ciudad para entregar, como lo vemos más que habitualmente en los últimos años, paquetes, suministros a comercios o recoger muchas devoluciones, lo que conlleva contaminación, ruido y estrés, y que ya representan una cuarta parte de las emisiones contaminantes de una ciudad. Es decir, que la última milla es la responsable de hasta el 40% ya en las grandes ciudades del tráfico urbano en España.
Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Fíjate, luego además, la movilidad en España está cambiando, Alfonso. Tú esto nos lo estás contando
sí.
desde hace unos cuantos años. Aquí, cada vez más españoles están optando por el renting en detrimento del coche en propiedad, que aún sigue siendo mayoritario en nuestro país. La gente reflexiona, también los consejos que te dan los asesores, ¿no? Pero la gente se mueve.
Sí, las cosas cambian y lo estamos viendo. Así es, 9 de cada 10 conductores pues continúan usando su vehículo, su coche propio para moverse. Por contra, solo el 15% opta por la opción sin propiedad, es decir, el renting y el alquiler por uso, aunque según los últimos datos, Carlos, dice que 1 de cada 3 españoles se plantean esta alternativa para moverse. Recordemos que el renting es un contrato de alquiler a largo plazo, lo normal de 1 a 5 años, donde se paga una cuota mensual fija y al final del contrato puedes decidir devolver el automóvil o hacerte con uno nuevo, un contrato con un coche nuevo. De media se paga una cuota de 338 euros al mes. Más caro en el caso de empresas, 353 euros al mes.
Claro.
Además, el uso anual de estos coches oscila entre los 19.500 y 26.000 kilómetros. Un 35% del renting particular opta por los híbridos y un 23% de las empresas por el diésel. Además, aunque el 75% de los coches en renting son nuevos, pero aumenta y gana fuerza el de ocasión. 1 de cada 4 clientes optaría por esta opción, aunque la mayoría no piensan en los eléctricos. Por último, según datos de la Asociación Española de Renting, el renting ideal Para los españoles, un automóvil de gasolina con un contrato de 2 a 3 años, un gasto cuota mensual media de 260 euros, en el que todo está incluido en la cuota, y kilometraje anual de 20.000 kilómetros. Perdón, claro. De 20.000 euros.
Bueno, es que vaya cifras, Alfonso, vaya momento de la movilidad, es impresionante. Yo creo que todos sabemos, y ahí me tendrás que dar la razón, que los automóviles se devalúan, digamos, nada más matricularlos, ¿no? Ni siquiera han salido por el concesionario, que ya han sido devaluados. Joder, es que hay modelos de coches que por contra se revalorizan, incluso, bueno, como que pueden ser una inversión a la larga. Los coches neoclásicos, por ejemplo, están de moda entre los jóvenes ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo. Y está claro que invertir, como decías, siempre es un riesgo, y el automóvil es un ejemplo. Pues bien, la compañía de valoración de coches de colección, Hagerty, como cada año lanza unas predicciones sobre vehículos que tienen más posibilidades de revalorizarse en 2026. En concreto, estos son los coches de gama media-alta, deportivos y clásicos que han analizado y que pueden ser una inversión, como el Volkswagen Golf GTI VR6 con motor de 6 cilindros, de 1995 a 1998, valorado en 20.000 dólares. El Alfa Romeo GTV, unos 105.000 dólares. Un Nissan Skyline del 95, por unos casi 83.000 euros, pasando por un BMW M5 de 2006 a 2010, en torno a los 36.000 dólares. O un Mazda MX-5 Miata, por unos 16.000 dólares, hasta un Deportivo V10 edición limitada de Porsche, Carrera GT de 2004, que tiene un valor de más de 1,5 millones de dólares. Como ves, Carlos, la gran mayoría son modelos de los años 90, de hace 35 o 40 años, y es que según la compañía, los conductores más jóvenes, los millennials, la generación Z, están impulsando el valor de estos coches neoclásicos que ofrecen sensaciones mecánicas, conducción sin asistentes, ni digitalizados o con sobrecarga electrónica. Como ves, los jóvenes hacen algo parecido como con los discos de vinilo o las zapatillas de deporte vintage.
Es verdad. Estamos terminando de poner las calles a este lunes 22 de diciembre de 2025. Nos queda un suspiro y menos, y enseguida comienza Herrera en COPE. Ya para finalizar, Alfonso Motorman, Alfonso García, ahora con las fiestas navideñas hay que contar algo con tiempo libre, ¿no? Porque ¿qué hacemos unas navidades, unas fiestas tan importantes para los cristianos, sobre todo, si no disponemos de tiempo libre? Por eso yo creo que, Alfonso, tú nos tienes que recomendar una cita que está bastante bien con el automóvil para las próximas semanas. Cuéntanos dónde es y por qué nos la recomiendas.
Pues en una ciudad que a ti y a mí nos enamora. Hablo, en este caso, de Málaga. En concreto, en el maravilloso Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, donde desde el pasado sábado y hasta el 5 de enero cuenta con una exposición temporal bajo el nombre de La Ruta del Cabrio, donde podemos disfrutar de algunos de los descapotables más legendarios de la historia del automóvil. Una selección exclusiva de cabrios icónicos a través de muchas generaciones, conduciendo hacia el abierto, donde modelos deportivos y clásicos americanos y europeos, donde se celebra el diseño, la estética temporal y la potencia, como el Mercedes SL, alas de gaviota, un Aston Martin DB2 de cabrio de James Bond, y hasta el Ford Mustang cabrio de los 60, y muchas joyas de automóviles con carrocería cabrio descapotable. Una cita, yo diría, Carlos, recomendable para pequeños y mayores durante estas fiestas, que no todo van a ser, pues eso, luces, belenes y turrón.
Impresionante. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Pues, Alfonso, que vaya muy bien estos días, que disfrutes, y sobre todo que te deseo y todo el equipo de Poniendo las Calles una feliz Navidad. Yo voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo lo intermitente y deseando unas muy felices fiestas y una gran Navidad.
Muchas gracias. Enseguida comienza Herrera en COPE. Estamos disfrutando de los pocos minutitos que nos quedan de radio para esta jornada. La pasada semana, creo que fue el jueves, Estuvimos hablando, Herrera y yo, sobre un cumpleaños que se está celebrando, porque esta persona todavía está en activo, pero está en activo de cierta manera, porque él lo que ha decidido es, en pleno lanzamiento de la gira mundial de los Rolling Stones, ha decidido pues hacerles la cobra, decir que no está para muchos trotes y lo que él quiere es no hacer la gira. Claro, empecé a recibir cientos de mensajes por parte de la audiencia diciendo: ojo, Pulpo, es que solamente pusiste dos canciones de los Rolling Stones. ¿En algún momento podrías ponernos un par de ellas más? Porque los Rolling es una de las bandas más importantes de la historia de la música. Digo, pues es verdad, pues estoy completamente de acuerdo. Pues si Keith Richards el pasado jueves cumplía 82 años y descartaba formar parte de la gira mundial, pues eso ha sido la noticia. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar alguna que otra de las grandes canciones y de los grandes punteos discográficos que ha hecho este hombre. Esta canción es una auténtica pasada. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Never to come back. He estado leyendo un montón de entrevistas que le han hecho a Keith Richards y claro, hombre, él comparte pasión y afición por ese instrumento que es la guitarra, al igual que Carlos Herrera. A Carlos Herrera le pasa lo mismo. Carlos, es raro llegar a su casa o ver en su despacho aquí en la radio y que no esté pues leyendo cosas, pero a veces está tocando la guitarra. Son gente que tiene mucha pasión por la guitarra. ¿Qué sucede? Que Keith Richards, por ejemplo, dice que no se considera un virtuoso, ni muchísimo menos. Dice: yo lo que tengo por costumbre es tocar la guitarra como si fuera una percusión con cuerdas. Dice: yo creo que ahí está la magia que pueden entender algunos de los fans que tenemos en cualquier parte del mundo. Bueno, es una manera de entender cómo toca la guitarra Keith Richards, que le estamos recordando hoy aquí en Poniendo las Calles. Qué manera de tocar la guitarra Keith Richards con los Rolling Stones, sonando en Poniendo las Calles enseguida, Herrera en COPE. Es una auténtica pasada. Fíjate que leyendo la documentación y viéndome un poco lo que es la biografía de este hombre que le ha hecho la cobra a la gira mundial de los Rolling Stones, aquí Keith Richards siempre fue, digamos, el alma canalla del grupo, era el más gamberro de todos, ¿no? Y además fue el último Rolling en lanzarse en solitario. Ya sabéis que muchos artistas en su propia banda, pues luego cogen cada uno y hacen su propio disco y su propio proyecto musical al margen del principal, ¿no? Bueno, pues no fue hasta el año 1988 cuando publica el Talk Is Cheap. Y ahí viene una pullita elegante que se tiene que comer Mick Jagger, porque cuando Keith Richards lanza este disco, pues claro, entra en competencia con el que había lanzado Mick Jagger, el Primitive Cool, que por cierto funcionó muchísimo menos que el que lanzó Keith Richards. Una pequeña pullita para el jefe de su banda, ¿eh? ¿Cómo le sentaría a Mick Jagger? ¿Cómo le quedaría el cuerpo? Qué temazo, por favor. Con esto nos vamos. Enseguida comienza Herrera en COPE. Que nos toque mucho la lotería. Mucha lotería, que podamos compartirlo.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
La noche del 24 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, Salvador del mundo. Desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa de Nochebuena. El miércoles a las 10 de la noche, en 13.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Playmobil, Hot Wheels, Barbie, Monster High, Vitec y muchas más. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada.
Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambian. Sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
El Partido Popular ha ganado por amplia mayoría las elecciones autonómicas en Extremadura. Aunque es previsible que Vox venda cara a la formación de gobierno, el electorado ha hablado con claridad. Entre el PP y Vox han sumado el 60% de los votos. Con una abstención importante, el PP sube y gana, aunque no alcanza la mayoría absoluta. Vox sube de forma considerable, el PSOE se hunde y, en parte, su descalabro ha terminado por beneficiar a Podemos. La profunda crisis nacional que atravesamos hace que sea inevitable hacer una lectura de estas elecciones más allá de la región donde se han celebrado. En primer lugar, porque Sánchez se ha puesto al frente de la campaña del PSOE, con el candidato socialista en el punto de mira judicial, imputado y pendiente de juicio, en el conocido como caso David Sánchez, que se centra en supuestas irregularidades en la contratación del hermano del presidente, cuando el candidato Miguel Ángel Gallardo era presidente de la Diputación Provincial de Badajoz. En segundo término, porque si había un feudo de votos tradicionalmente socialista en España, ese era, junto a Andalucía, Extremadura, Pedro Sánchez y todo lo que implica el sanchismo han conseguido arrasar con el crédito socialista, incluso entre los más fieles de sus votantes. En buena parte han